Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen los más urgentes de la amplia agenda informativa de este día y se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos, transmitiendo en vivo este miércoles 26 de noviembre del año 2025. Hoy vamos a comentar varios asuntos. En la primera parte del programa vamos a ofrecerles un resumen de qué es lo que ha sucedido en las últimas horas en torno a estas protestas históricas de parte de productores del campo y de transportistas en Jalisco. Todavía hasta esta mañana se mantenían bloqueos en alrededor de 5 carreteras y en otras partes del país también. Ayer hubo este encuentro, una segunda reunión entre los transportistas campesinos y la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, concluyó sin acuerdos y por eso las protestas continuaban el día de hoy. Ha habido declaraciones también muy fuertes, por cierto, de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este movimiento. También vamos a hablar de otros asuntos en esta tarde. Les vamos a comentar los ecos de las manifestaciones también históricas que se realizaron el día de ayer en el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia en contra de las Mujeres. Protestas acá en Guadalajara, en la Ciudad de México, en varios puntos del país. Hay un resumen del diario La Jornada que habla que hubo manifestaciones de mujeres en al menos 10 entidades. También en la segunda parte del programa vamos a enfocarnos en los temas de la violencia organizada en nuestro país. Vamos a tener un contacto con Ricardo Ravelo, quien es periodista, investigador, y va a presentar en el marco de la Feria Internacional del Libro de este año un trabajo titulado La Cuarta Transformación del Crimen Organizado. Es un trabajo que Ravelo escribió junto con José Luis Montenegro. Con esto iniciamos, por cierto, la temporada también de entrevistas acá en Cosa Pública 2.0 en el marco de la Feria Internacional del Libro de la FIL. Vamos a tener esta entrevista el día de hoy. Vamos a realizar otras también esta semana, pero sobre todo le invitamos a que nos acompañe la próxima semana, donde vamos a estar transmitiendo en vivo allá desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en el marco de la FIL 2025, que tiene a la ciudad de Barcelona como la invitada de honor. Ya tenemos varias entrevistas programadas muy interesantes, variadas también, para la próxima semana. Ya sea al final del programa de hoy, les pondremos al día también con asuntos internacionales. Ese menú en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, quiero dar las gracias a Emanuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Está también por ahí Daniela Rodríguez, a quien le enviamos un agradecimiento. Gracias también a Alejandro Coronado, quien nos apoya con la producción de este espacio. Él cuenta con la asistencia de Stacy Torres y de Daniela Velázquez. Especialmente gracias a ustedes por acompañarnos, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara o a través de la red Radio Universidad de Guadalajara, con la cual llegamos al resto de Jalisco. Y también le damos una bienvenida a las personas que nos suelen acompañar cada tarde desde geografías más lejanas a través de nuestras redes sociales. Ya estamos transmitiendo en vivo en formato video este espacio en nuestras cuentas Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual le invitamos a que se suscriba para que nos apoye y así usted reciba también puntualmente los contenidos que generamos cada tarde en este espacio. Vamos a partir con el resumen de lo que fue la segunda mesa de diálogo que se realizó entre los transportistas y productores agrícolas con las autoridades federales, la cual concluyó nuevamente sin acuerdos. Al salir de la Secretaría de Gobernación casi a la una de la mañana de hoy, esto se prolongó a lo largo de todo el día de ayer. Hay que recordar, casi a esta hora estábamos hablando que se estaba instalando esa reunión, se prolongó hasta la una de la mañana. Pues al salir a hacia esa hora de la Secretaría de Gobernación, los dirigentes de la Asociación Nacional de Transportistas, así como del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano, afirmaron que no hubo alguna respuesta a sus demandas y dijeron que las autoridades federales tardaron más de 2 horas en elaborar una minuta. Dicen que no decía nada. Frente a ello anunciaron, y lo citamos, vamos a aumentar la presión, vamos a incrementar las tomas de carreteras, va a cerrar más carreteras y ver dentro de nuestras posibilidades como organización ir creciendo, es lo que señalaron los dirigentes. En esta nota de la jornada citan a Heraclio Rodríguez, dirigente de este Frente Nacional, dijo: hay creo que un vacío en la gobernanza, señaló después de esta reunión. Además aseveró que el único compromiso de la Secretaría de Gobernación fue concretar una reunión con el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, a cambio de que levantaran todos los bloqueos que mantenían el día de ayer. Dijo, obviamente eso no puede ser, consideró. De momento, añadió, no hay nueva fecha para una futura reunión, pero apuntó que estamos abiertos al diálogo y seguiremos viniendo, aunque sean vaciladas como la de ahora, señaló en un tono muy crítico. También dijo que ayer transportistas y productores agrícolas mantuvieron casi 40 puntos de manifestación a lo largo del país en los que se incrementó la cantidad de integrantes que conforman a este movimiento. Entre las preocupaciones que tienen, dijo, está la posibilidad de una intervención del ejército y de las policías y que haya una represión en contra del movimiento, lo estoy citando. Aunque siempre es un riesgo, creo que están preparando el camino, dijo, luego de que horas antes hablaron de la posibilidad de cerrar los accesos a la Ciudad de México. David Esteves, quien es dirigente de la Asociación Nacional de Transportistas, dijo que valorarán tomar esa medida, aunque coincidió en que habrá un aumento en las movilizaciones. Por separado, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, dijo que de los 3 principales planteamientos que hicieron los transportistas y campesinos, les dieron respuesta de parte del gobierno a 2, pero respondieron que no era suficiente. En conjunto con la reunión con el diputado Monreal, que aseguró era uno de los compromisos, dio a conocer que ofrecieron una mesa con el autotransporte para atender los temas de seguridad, pero que tampoco les pareció suficiente. Y sobre el tercer punto, dijo, tiene que ver con los precios de los productos del campo, que cuando les dijimos que el secretario de Agricultura va a realizar recorridos en el país y hacer pagos en los estados, pues no les pareció. Pareciera que quisieran volver al viejo esquema en donde se les daba el recurso a los dirigentes y no a la base, señaló. Rubén Martín, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Y bueno, en esta nota que presenta la jornada, termina señalando que respecto a los temores de represión que revelaron ambas agrupaciones, Yáñez señaló, no hay por qué. O sea, si van y bloquean una empresa y la empresa los denuncia, no es un problema de que lo haga Gobernación. Hay denuncias porque anteriormente bloquearon vías de tren y las compañías de los trenes han presentado denuncias y están vivas. Si hay un bloque ahorita en una compañía, un bloqueo ahorita en una compañía cualquiera y esa compañía denuncia, no será Gobernación quien presente la denuncia. Mientras que ante los bloqueos en vías federales y aduanas, el subsecretario César Yáñez aclaró que no le corresponde a la Secretaría de Gobernación presentar denuncias, sino a la Fiscalía o a la dependencia que sea afectada. Y bueno, el recuento de esta mañana es que sigue habiendo bloqueos carreteros en al menos 5 puntos en el estado. Este miércoles 26 de noviembre, algunas carreteras de Jalisco y de otras 9 entidades del país continúan presentando bloqueos carreteros derivado del paro nacional de transportistas y campesinos que inició por la mañana el pasado 24 de noviembre. El reporte que presentan es el siguiente. Este es un reporte de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones. Las autopistas bloqueadas es la autopista México-Guadalajara en el tramo Maravatío-Zapotlanejo, kilómetro 426 en la caseta de cobro de Ocotlán, el ramal La Barca-Jiquilpan, el kilómetro 10 a la altura de La Barca, la autopista Guadalajara-Colima en el kilómetro 87 en las inmediaciones del entronque Zapotlán el Grande, antes Ciudad Guzmán, también la carretera La Barca-Totonilco y la carretera Irapuato-Guadalajara en el kilómetro 159.
Ayer nos comentaba Isabel González, justo de Ciudad Guzmán, los pormenores de la protesta ya entonces que se mantuvo hasta el día de hoy. Esta nota del Informador recuerda que los campesinos mexicanos están exigiendo precios justos para sus cosechas y que están en contra de la reforma la ley de aguas nacionales, mientras que los transportistas piden seguridad en las carreteras donde son víctimas de robo, extorsión e incluso homicidios.
En este reporte de agencia se recuerda que una de las ciudades que registró mayor afectación fue Ciudad Juárez, donde los agricultores hasta la tarde de ayer mantenían cerrados el carril carril de carga de mercancías hacia Estados Unidos en el puente internacional Córdoba-Américas en el sur de la entidad permanecían cerrados algunos tramos carreteros.
En tanto, en Hidalgo, el segundo punto más conflictivo en todo el país, particularmente en la carretera Arco Norte a la altura de la caseta Tula 1, que permaneció cerrada toda la noche y donde los manifestantes habían colocado casas de campaña.
En tanto, en el Notistema recoge las declaraciones de algunos de los agroproductores que mantienen el bloqueo en Zapotlán el Grande y dicen que no se moverán. Los productores del sur de Jalisco mantendrán el bloqueo sobre la autopista Guadalajara-Colima en el municipio de Zapotlán el Grande. Al menos esto lo declaró Eduardo, uno de los inconformes, quien señala que permanecerán en la vía hasta ser atendidos por el gobierno federal.
Dijo, lo citamos, nuestro movimiento no tiene intenciones de moverse hasta no tener una respuesta favorable a todas nuestras inquietudes, a todas nuestras demandas. Por el momento sigue cerrada la autopista y seguirá cerrada el tiempo que sea necesario, como puede ser una hora, puede ser una semana o un mes, hasta que el gobierno federal y nuestros diputados acaten lo que nosotros como pueblo, que los eligió, que acaten, se sienten y acaten lo que nosotros estamos diciendo. Entonces nosotros no nos vamos a mover ni hoy, ni mañana, ni pasado, hasta que se haga eco de nuestras demandas del gobierno federal.
Y también en ese punto, uno de los bloqueos carreteros que se ubica ahí en la autopista Colima a la altura de Ciudad Guzmán, los productores de los gremios como Cañero, Aguacatero y De Berris señalaron sus inconformidades, se oponen a la nueva Ley General de Aguas, se señalan que se centralizarían las decisiones de la Comisión Nacional del Agua y quebrantaría modelos de siembra y economías en todos los estados.
Ahí citan a un productor, dice, ¿tiene idea de lo que cuesta equipar un pozo? Por lo menos le diré, en mi caso y en mi familia, mi padre trabajó más de 30 años con temporal, vi su preocupación todos los años por si llovía, ocupó 30 años y créditos para hacer un pozo y perforarlo. ¿Cuántos millones? Porque son millones los que se ocupan para tener un pozo, lo sabe. Los productores del sur señalan que no retirarán el bloqueo sobre la autopista en Ciudad Guzmán.
También exigen que haya soluciones reales. Los bloqueos carreteros cumplen ya 2 días sin acuerdo a la vista, aunque este martes se intentó reanudar el diálogo en la Secretaría de Gobernación, la mesa se fracturó rápidamente. Según Heraclio Jacinto Rodríguez, líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, dice que no fueron las organizaciones quienes se retiraron del encuentro, sino los propios funcionarios federales. Y lo citan en esta nota de los colegas de NTR. Nos estaban condicionando a retirar los bloqueos para continuar la mesa de diálogo. Obviamente no aceptamos porque no hay ninguna solución sobre la mesa. Y añadió, nosotros no abandonamos la mesa, los que la abandonaron fueron ellos, refiriéndose a los funcionarios del gobierno federal.
Él dijo que los productores no están pidiendo subsidios, sino un modelo que garantice precios justos en función de los costos reales de producción y la utilidad legítima del agricultor. Pregunta, ¿por qué el gobierno tiene que darnos dinero para vender barato mientras empresas como Maseca venden caro? Eso es un mecanismo equivocado que ha saqueado al erario público. Según sus cálculos, para subsidiar el maíz serían necesarios 54 mil millones de pesos, recursos que deben provenir de quienes compran el grano, no del Estado.
Y también el agua es un tema central. El líder campesino subrayó que el tema del agua es indispensable para cualquier transformación del sector. De nada sirve, otra vez lo citan, hablar de precios de garantía o de crear un banco para el campo si no hay una seguridad jurídica sobre el manejo del agua. Necesitamos una ley modificada, sí, pero con cuidado y con la participación de quienes producimos en el campo, dijo.
Y también aseguró que él o justificó los bloqueos que se están haciendo junto con los transportistas como una medida extrema pero necesaria, dijo.
Y también de acuerdo con Heraclio Rodríguez, el subsecretario de Gobernación César Yáñez volvió a la mesa, pero no presentó ninguna ruta concreta de solución, dijo. Que Gobernación no puede responder por las demandas dirigidas a Conagua, a Economía, a Agricultura o a Seguridad Pública. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar? Expresó. Ante esta falta de definición, prevé que será muy difícil alcanzar un arreglo en el corto plazo, aunque insistió en mantener el diálogo abierto. Y también se preguntó qué es lo que tendría que ofrecer el gobierno, y Heraclio Rodríguez sostuvo que el primer paso es desvincular al Estado de los intereses de las grandes empresas agroindustriales. Pidió instalar una mesa nacional para diseñar un mecanismo de comercialización interno que priorice la producción mexicana de maíz, trigo, sorgo, soya y frijol y reduzca la especulación en los precios. Y lo cita nuevamente, el momento no busca subsidios, busca reglas claras, justicia comercial y seguridad. En otra nota, hay una crónica que presentan los colegas de Milenio, pues de algunas de las afectaciones que tuvieron algunos de los ciudadanos que fueron detenidos durante estos bloqueos. Aquí citan a Cecilia Duarte, quien se dirigía de paseo a Villas Navideñas de Michoacán. en el municipio de Tlalpujagua, y ella quedó atrapada en un bloqueo carretero instalado por agricultores. A ella y otros 39 adultos mayores ya no se les permitió moverse. Yo vengo de Ciudad Obregón, Sonora, y veníamos en un tour con alrededor de 40 personas. Llegamos como a las 3 de la mañana y aquí nos tienen detenidos. Vamos a Tlalpujagua, Michoacán. Ahí hay una vía navideña. Venimos puras personas adultas, dijo en entrevista para Milenio.
Es un recuento largo que vamos a compartir en las redes sociales. Ahí incluyen, por cierto, declaraciones también de Eduardo Ron Ramos, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco. Entre otras cosas, él propone a la Federación que se retomen el sistema antiguo, los esquemas antiguos de comercialización de los granos con precio objetivo y contratos de garantía.
Lo citan, la petición de Jalisco al gobierno federal es empezar los trabajos para un ordenamiento nacional del maíz, porque no podemos estar con rescates cada año en perjuicio de nuestros productores. Hay que decirles, no queremos inventar el hilo negro. Durante muchos años atrás había un esquema de comercialización que se llamaba precio objetivo y contratos de garantía, donde precisamente el productor, cuando empezaba las siembras, ya tenía definido el precio y su contrato de comercialización. Ron Ramos mencionó que para los agricultores de maíz, la próxima semana se abrirá el registro para que los productores accedan al apoyo de 150 pesos que va a entregar el gobierno de Jalisco por cada tonelada de maíz producido. Esto con un tope de 200 toneladas por productor. El pasado 29 de octubre, la Administración Estatal anunció los acuerdos alcanzados con productores de Jalisco y se comprometió a aportar 100 pesos adicionales por tonelada de maíz para integrar una bolsa de 950 pesos por tonelada. El gobernador dio a conocer que se destinará una bolsa de 180 millones de pesos en apoyo directo a los agricultores. El Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable de Tlajomulco también anunció un apoyo para los productores al destinar 150 pesos adicionales por tonelada de maíz blanco, esto solamente en el municipio de Tlajomulco. Y bueno, también están recogiendo otros tipos de afectaciones como en el sector turístico y otras voces del campo de que están lamentándose de la situación que están teniendo. Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Brevemente, para cerrar este bloque de las protestas de los agroproductores que pues han tenido enormes consecuencias con estos bloqueos y digamos ha abierto un debate nacional sobre la legitimidad de estas demandas y también sobre este tema que no estaba presente en las manifestaciones de hace un mes y tiene que ver con la ley del agua. Y en esta nota de agencias que publica El Informador señalan que la nueva Ley General de Aguas mantiene inquietos a los campesinos en México. Algunos ven con reserva la legislación y señalan algunos puntos que son necesarios a considerar. Organizaciones campesinas de la Confederación Nacional Campesina advierten que la nueva Ley General de Aguas modificaría de manera sustancial la transmisión y renovación de las concesiones de uso agrícola, ya que plantea que estos derechos dejen de heredarse o venderse junto con la tierra y que al concluir su vigencia regresen al Estado para una nueva asignación. Y sobre esto habló la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella dice que hay ganancias de hasta 300 millones de pesos de productores por venta de agua a municipios, no a privilegios, fue lo que señaló. Es decir, está defendiendo que sí se tiene que renovar, revisar el tipo de concesiones que tienen en este momento algunos agroproductores. Dice, no a los privilegios, sí a la ley, sí al Estado de Derecho, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, tras revelar que grandes productores con concesiones de agua ganan al año 300 millones de pesos por vender este líquido a algún municipio. Es una cita que aparece en el diario La Jornada de las declaraciones de la presidenta de esta mañana.
Ayer hablábamos justo de este tema en el programa de ayer, comentando la situación de las protestas allá en Ciudad Guzmán, que por cierto, voy a aprovechar un paréntesis aquí para recomendar un trabajo que publicó en 2019 Lauro Rodríguez sobre la situación del agua en aquella región, en el Suspicaz, titulado A pesar del déficit, con agua otorga más concesiones de explotación de acuíferos en el sur de Jalisco a la agroindustria. Está plagado de agroindustrias gigantescas aquella región donde ahorita hay manifestaciones. Ahora vamos a empatar esto con las declaraciones de la presidenta Sheinbaum. Dijo, hay distritos que tienen concesionada agua para riego y no pagan por el uso porque es para la producción de alimentos, como dice la ley, tratándose de distritos de riego. Bueno, resulta que no la usan y la venden a los municipios y entonces los ves en sus carrazos, camionetotas a los agricultores de algunos distritos de riego porque ganan al año 300 millones de pesos para venderle agua a algún municipio. Pues eso no puede ser.
Indicó que próximamente dará a conocer que durante el periodo de Felipe Calderón se dieron un montón de concesiones. Le voy a pedir refiere a Efraín, se refirió a Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua, que lo traiga los nombres de quienes estaban en la Conagua en los estados que ahora se están manifestando porque quieren generar una idea de que hay caos, y eso es falso. Y también mencionó que el fondo de la Ley de Aguas Nacionales es evitar el acaparamiento de agua para uso de unos cuantos, dijo. Y si hay algunos errores, pues para eso hay una mesa de trabajo en el Congreso, que se corrijan. Nosotros llegamos a transformar la vida pública para el bien de México, afirmó en la mañanera del pueblo. La mandataria resaltó que la ley dice que ya no se podrá vender agua a un tercero ni podrás transmitir concesiones así nada más, como se hacía con la ley de 1992 a desarrolladores inmobiliarios. Ya no, ya tienes que regresar a la Conagua la concesión, y el que va a hacer vivienda pues ya tiene que pedirle a la Conagua. Me parece que eso es un tema razonable, porque también ha sido una de las demandas reglamentar y corregir el régimen de concesiones de la Ley Nacional de Aguas de 1992. Esto es también lo que ha demandado, entre otros, esta plataforma de agua para todos.
Según la presidenta, estamos poniendo orden y garantizando el agua como derecho humano y como recurso de la nación. ¿Eso limita el desarrollo?, preguntó. No, lo ordena. Y también insistió en que hay algunos que tienen muchísimas concesiones de agua, muchísimas, y no quieren los cambios planteados en la ley. Pues sí, pero llegamos a transformar, dijo, a que esos privilegios que les dieron durante mucho tiempo de agua que no usan o agua que sobreexplotan, pues ya no.
Para terminar este recuento, también hubo declaraciones del director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, y él advirtió que quienes se oponen a los cambios legislativos en materia de agua defienden sus intereses, porque son quienes durante muchos años, al amparo del poder político, del poder económico, han acaparado grandes cantidades de agua, según lo cita en el diario La Jornada. Vamos a otros asuntos. Es el recuento de las manifestaciones, de la manifestación que hubo aquí en Guadalajara en el marco del Día Internacional en contra de la Violencia de Mujeres. Es una nota de nuestra compañera Isaura López Villalobos, aquí en Señal Informativa de Canal 44. Dice que, cita algunas de las consignas: el secuestro, violación y tortura no es rehabilitación, justicia para las víctimas, alto a la violencia institucional disfrazada y respeto a nuestro trabajo, nuestra vida y nuestro nombre. Fueron algunas de las consignas pronunciadas por el Frente Feminista de Jalisco, quienes se manifestaron la tarde de ayer, 25 de noviembre, de la Glorieta de la Normal hasta el Centro de Justicia para las Mujeres.
Durante su pronunciamiento evidenciaron los diferentes tipos de violencia que día a día viven las mujeres que acuden a denunciar, e incluso quienes trabajan en dependencias públicas y privadas. Con el rostro tapado de negro, las oradoras anunciaron, y las citamos: no vamos a seguir permitiendo que la violencia disfrazada de discursos de rehabilitación y la ayuda quede impune. Exigimos justicia, exigimos regulación, exigimos que cada visita para regular estos lugares, se refiere al Centro de Justicia para Mujeres, sea totalmente transparente, que se rompa la complicidad de las autoridades y el gobierno. Ya no más violencia disfrazada de ayuda y ya no más silencio.
El lema de la manifestación de las 60 mujeres presentes fue: sin justicia las mujeres somos resistencia. La frase que resonó durante la marcha, las consignas fueron para por todas las jaliscienses: respeto por nuestro trabajo, nuestra vida, nuestro nombre. Compañeras, hoy no venimos a pedir permiso, ya no nos vamos a disculpar, ya no vamos a cargar un sistema que pretende seguir sobre nuestros hombros. Hoy estamos aquí juntas y fuertes y sin miedo. Sin nosotros, los servicios de salud, los servicios de emergencias se caen, pero sin justicia, y esto ya no lo vamos a permitir. Aquí estamos y aquí resistimos por todas ustedes, aquí resistimos y no nos vamos a callar nunca más.
Ellas fueron vestidas de negro con una capa roja y labios rojos. Hablaron por todas al denunciar que aún al estar en diferentes escenarios de salud, de seguridad, de asistencia social y en el peligro, no son tomadas en cuenta sus decisiones.
En el diario Milenio también recogen otros testimonios de quienes participaron en esta manifestación. El caso de Daniela Zavala Balsa. Dicen que es más que un nombre, es el rostro doloroso de la violencia feminicida e institucional que lacera a miles de mujeres en Jalisco. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, su memoria se alzó como una denuncia frente al lugar que debió protegerla, pero falló, el Centro de Justicia para la Paz. Citan que Daniela había acudido a este lugar en busca de un salvavidas, pero solo encontró burocracia. Matilde relató el fracaso que le costó la vida a su hija. Mi hija sí se presentó a este centro para pedir apoyo, pero desgraciadamente por la ineptitud de personas trabajando aquí en esta institución que no fueron, no la acompañaron, no la ayudaron, no la apoyaron. Mi hija claudicó, se lamentó la consigna a favor de Daniela, se unió al coro de las que marchaban exigiendo que su historia no se repita.
Y pues cuenta que junto a la familia Zabalza, un contingente de mujeres que han experimentado la violencia en todas sus formas salió, recuerdan, a las calles de Guadalajara, convocadas por el Frente Feminista Radical de Jalisco, marcharon unidas con el lema "Sin justicia las mujeres somos resistencia".
Y bueno, en otra nota se señala especialistas que pese a la alerta por feminicidios, que está, además están mal clasificados, en Jalisco no frena la violencia contra las mujeres. Los feminicidios en Jalisco se han colocado a los municipios bajo alerta y a un estado que no logra frenar la violencia de género, señalaron especialistas de la Universidad de Guadalajara. En la entidad, de enero a octubre se registraron 32 casos de feminicidio.
Aun cuando Jalisco ocupa los primeros lugares a escala nacional en violencia contra las mujeres, hay una plusvalía de leyes, reglamentos y protocolos, políticas públicas, programas y estrategias de estados. Estas no reflejan o no hacen eco en el Poder Judicial al no clasificar este tipo de delito y el reflejo de la cifra negra, denunció la coordinadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara, Violeta Sandoval Cortés.
A escala federal, las 32 entidades de la República se sumaron a un llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum, justamente en el contexto de este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Los 32 gobernantes del país, tanto de Morena como de la se adhirieron al decálogo que presentó el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el que se busca garantizar que las mujeres vivan sin violencia. Ya les compartiremos esta nota en nuestras redes sociales. Por lo pronto nos vamos a la pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a saludar y agradecer a Ricardo Ravelo, colega periodista, que acepte este enlace con nosotros, esta videollamada, para conversar sobre su libro que va a presentar en el marco de la Feria Internacional del Libro. Se llama La Cuarta Transformación del Crimen Organizado. Es un libro de Ricardo Ravelo junto con la autoría de José Luis Montenegro, y en este libro, según estamos viendo en el índice, se analizan varios episodios de violencia en esta guerra informal que vivimos en el país, como la llamamos nosotros, que tienen que ver con casos en algunos asuntos, digamos, en ciertos territorios como Sinaloa y otros asuntos. Ricardo Ravelo, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Buenas tardes.
Buenas tardes, es un placer estar con ustedes. También un saludo muy afectuoso a la audiencia.
Gracias, Ricardo Ravelo. Te saluda Rubén Martín. Nos haces un resumen, por favor, de digamos, de los temas que están abordando en este libro. Digo, me parece que el título es elocuente, pero si nos precisas, digamos, algunos de los temas que están tratando en este libro, La Cuarta Transformación del Crimen Organizado.
Sí, mira, es una amplia radiografía de las políticas fallidas que se han implementado para enfrentar al crimen organizado, y particularmente la del último sexenio, la del anterior sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en el que vimos cómo el Estado prácticamente se volvió en un aparato ausente frente al flagelo criminal. Esto explica que en casi todo el país se construyeron asideros para que la delincuencia floreciera, y los datos no mienten, ¿no? Ahí están poco más de 200,000 crímenes que se presentaron a lo largo de esta administración de López Obrador, no sin mencionar también con detalles las presuntas complicidades de personajes de su gobierno, sobre todo gente de Sinaloa, que organizó la reunión aquel 25 de julio del año pasado en la finca Huertas del Pedregal, donde fue maniatado, subido a un avión y llevado a Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López, el señor Ismael Zambada. Viene también una larga historia de José Luis Montenegro, en la que da cuenta cómo fue asesinado precisamente en esa reunión Melesio Cuen, cómo se organizó el montaje para informar por parte de la Fiscalía Estatal Sinaloense de que el exrector de la Universidad de Sinaloa había sido acribillado en una gasolinera, lo cual pues no resultó real porque a este hombre lo mataron el día de la reunión, como confirmó posteriormente la fiscalía. Uh-huh. Y bueno, hay varios capítulos, está la guerra de Trump, estamos hablando también del el huachicol, las redes del huachicol que operaron impunes. Tenemos también una amplia radiografía de cómo queda Sinaloa después de la fractura que sufrió con la entrega de estos dos personajes del Chapito y del Mayo, y la guerra precisamente en Sinaloa como uno de los de las mayores consecuencias que se han vivido en los últimos tiempos, entre otros.
Así es. En general, digamos, ¿qué se ha modificado desde tu perspectiva, Ricardo Ravelo? Sabemos que tienes muchos años investigando situaciones de crimen organizado en el país, de inseguridad, de las políticas de seguridad de los distintos gobiernos. ¿Qué ha empeorado, mejorado, qué ha cambiado en temas de seguridad, específicamente enfrentar el crimen organizado en los gobiernos de la Cuarta Transformación desde tu análisis?
Yo creo que la situación ha empeorado mucho. No podemos hablar de que haya un cambio, una mejoría en la situación de seguridad en el país. Yo creo que, digamos, en los últimos tres sexenios, Calderón, Peña Nieto y López Obrador, se aplicaron políticas fallidas que fortalecieron a los grupos criminales. Esto dio pie, por ejemplo, a que con Calderón, pues el crimen organizado mexicano se internacionalizó y se volvió continental, y ahora, bueno, ya sus redes llegan a todo el mundo. Con Peña Nieto, pues más allá de la captura del Chapo, pues Sinaloa quedó intacto, y la corrupción ha estado presente, ¿no? El sexenio de Calderón se significó por una guerra pues fallida que pues terminó implicando a su secretario de seguridad en la protección de Sinaloa, y con Peña Nieto se siguió más o menos esa política, pero también con muchas fallas, de tal suerte que, bueno, la Cuarta Transformación, como se titula el libro, uh-huh, pues coincide con esto de la Cuarta Transformación de López Obrador. Pero nosotros nos referimos a cuatro transformaciones que ha tenido el crimen organizado. Exactamente.
¿Cuáles serían, Ricardo, si nos haces un resumen?
Sí, mira, estamos hablando de una primera, que es cuando en los años 70-80 el crimen organizado se organiza y operan como si fueran una sola familia. Uh-huh. Es decir, en esos años había muy poca violencia porque la mayoría de los grupos criminales operaban en mancuerna, operaban aliados y tenían la protección oficial, la compraban.
Era como un gran cártel que se repartía todo el territorio con protección del Estado.
Del Estado, la uh-huh. Dirección Federal de Seguridad sí. Se encargaba de poner orden en los territorios y bueno, ahí el negocio se privilegiaba.
Sí.
Luego viene en los años 80 una segunda transformación, cuando Félix Gallardo, que en aquel momento era el jefe de jefes en el cártel de Guadalajara, empezó a repartir el territorio y entonces entregó parcelas o estados, digamos, a los Arellano, a otros grupos, al Chapo, al Güero Palma.
Amado Carrillo.
Amado todavía no figuraba.
Más después,
de acuerdo. Rafael Aguilar.
Es cierto.
Rafael Aguilar Guajardo, y en el Golfo, pues a Juan García Ábrego, uh-huh, y a otros que después pues destacaron. Y ahí, pues, esa es una segunda transformación que resultó pues una decisión fallida, porque ahí derivó la guerra entre cárteles. Uh-huh. y se empezaron a pelear territorios. Esta guerra duró muchos años, hasta, digamos, los años 90, 2000, en los que el crimen pues empezó a ajustar cuentas con se empezaron a ajustar cuentas unos con otros, y se empezaron a matar, a generar baños de sangre en distintos puntos del país, hasta que llega la ruptura del PRI, la pérdida del poder en 2000 con Vicente Fox. Y entonces ahí empieza una tercera etapa en la que el crimen empieza a tomar mayor control territorial, y ya se empiezan a ver los primeros signos de cómo el crimen organizado quiere el poder político. Empieza a tocar la puerta a alcaldes, a gobernadores para pactar, se hacen de los servicios de las policías municipales, y la inseguridad va subiendo porque las policías dejan de servir a la sociedad y entonces entran a las nóminas de los grupos criminales. Todo este tramo ocurre desde Fox, con la fuga del Chapo, es importantísimo. Uh-huh. Porque ahí se reorganiza el crimen organizado, se construye lo que se llama la Federación de Narcotraficantes, que es Sinaloa, y la guerra continúa, el control territorial. Pero esto que llamamos cuarta transformación...
Sí, ¿cuál sería esta distinción?
Se viene a consolidar, digamos, tiene una primera etapa con Peña Nieto, pero se termina consolidando en el sexenio de López Obrador, cuando el crimen organizado se vuelve gobierno, cuando ya no está solamente disputando territorios y rutas de droga, sino que ya pelea directamente el poder político, y entonces nomina a sus gentes como alcaldes, candidatos a diputados, senadores, gobernadores, y ahí pues prácticamente el crimen se instala, se entroniza en el poder político.
Digamos, sería un antecedente Genaro García Luna, pero ahora tú lo ves más extendido y difundido entre alcaldías, posiblemente algunas gubernaturas. ¿Y qué tan alto llega esta infiltración del crimen organizado, Ricardo Ravelo?
Sí, mira, este problema yo ya no lo llamaría infiltración, yo llamaría que, bueno, el crimen ya es gobierno, y estamos hablando del 80% del territorio está en manos de las alcaldías. Vamos a partir de ahí, las alcaldías están en manos de personajes que tienen una liga directa o indirecta con crimen organizado. Hay casos muy, muy críticos, casos como, por ejemplo, Michoacán o Guerrero. Caso de Guerrero llegó, por ejemplo, al grado de que un jefe del grupo Los Ardillos era el titular de la legislatura en el estado, y controlaban 15 municipios de los más importantes. En Michoacán, pues bueno, casi la totalidad de los ayuntamientos, salvo unos 20, están controlados por grupos identificados con cárteles. Lo mismo que en Morelos, Veracruz, etcétera. O sea, hoy estamos hablando de que el crimen gobierna amplios márgenes territoriales, y no dudo que, bueno, esta es una estructura político-criminal con la que el régimen actual ha ganado muchas posiciones en el país, elecciones, el Congreso, porque teniendo como aliado al crimen, pues bueno, echan mano del instrumento del terror para poder bajar de la contienda a candidatos que le puedan competir.
Así es.
¿Qué tal, Ricardo? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Buenas tardes. Estaba poniendo mucha atención, es interesante el planteamiento de las cuatro transformaciones, pero vienes contando pues desde el involucramiento de la Dirección Federal de Seguridad en los años 70 hasta la actualidad, pasando por Genaro García Luna. Quería enfocarme en el tema de las regiones, sobre todo, Ricardo, porque acá, por lo menos en Jalisco, recuerdo que desde los tiempos del gobierno del PAN, de Emilio González, y poco después el gobernador Aristóteles, ya habían señalamientos que en las presidencias municipales era el crimen organizado en el que muchas de ellas presuntamente designaba al secretario de Seguridad Municipal. Mi pregunta es, ¿esta cuestión de la extensión del crimen como una especie de narcogobierno, narcoestado, pues en realidad viene mucho antes de López Obrador, ¿no te parece?
Sí, o sea, es una evolución, por eso estamos hablando de transformaciones. Ha sido toda una evolución. Lo que pasa que, bueno, en el anterior sexenio, el tema se desborda a tal grado que, bueno, pues surgen casos como, por ejemplo, Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, que él mismo aceptó en múltiples ocasiones públicamente que llegó con el apoyo del cártel de Sinaloa y particularmente del Mayo. Estamos hablando de casos también que no veíamos antes, solamente había denuncias públicas, pero hoy son más que claras, de Américo Villarreal, financiado por el cártel del Noreste, que fue el coordinador de la campaña de Rocha Moya, que a su vez operó el financiamiento de esa campaña con dinero del huachicol y particularmente aportado por el rey del huachicol, Sergio Carmona. Estamos hablando de María del Pilar Ávila en Baja California, vinculada al cártel de los rusos y también ligada a los grupos relacionados con el huachicol, el caso del gobernador de Michoacán, y bueno, así podemos citar porque vienen un relato amplio en el libro también de estas vinculaciones que ponen en entredicho a muchos gobernadores de Morena.
Ricardo, otra cuestión es con este planteamiento, digamos, sobre todo los señalamientos de narcoestado, narcogobierno, narcopresidente o narcopresidenta, se ha estado de alguna manera alimentando la narrativa en partes de sectores de la oposición que piden la intervención de Estados Unidos. Preguntarte qué tan cercana o lejana ves la posibilidad de una intervención armada del gobierno de Estados Unidos en México.
Mira, yo creo que si Estados Unidos lo decide, lo hará. Yo creo que le están dando pues margen de operación al gobierno mexicano para poder frenar dos flagelos que a ellos les preocupan mucho. Por un lado, que es el tema de la migración, que me parece que está más o menos controlada, pero el tema de del tráfico de fentanilo, por ejemplo, y de otras drogas, pues no obstante que se han asestado importantes golpes en el norte del país y en el sur, en contra de grupos criminales, pues parece que Estados Unidos está insatisfecho con los resultados. Sobre todo, aquí me detengo un poco, sí, porque lo que hoy se está descubriendo, toda esta red de huachicol, todo el tema del fentanilo, todo esto de los gobernadores vinculados a estas actividades, pues en el pasado inmediato y particularmente en el gobierno de López Obrador se negó absolutamente. Entonces, pues estos hechos y estas redes no aparecieron en meses.
Exacto.
Eran operaciones que se protegían desde el gobierno de López Obrador, daban silencio. Y lo peor, creo yo que, pero que se guardó, por decir dos aspectos, por mencionar dos aspectos, es que en la propia presidencia de la República tenían al principal lavador de dinero de los productores de fentanilo, de los prestadores, de los testaferros de García Luna, que era el señor Romo a través de Vector, uh-huh, y tenían al jefe de la barredora, que era está acusado el senador Adán Augusto López con su secretario de Seguridad Pública.
Así es.
Entonces, bueno, pues todo esto nos da un panorama de qué tamaño y hasta dónde llegó el crimen en ese gobierno.
Justo sobre esto te iba a preguntar, porque la portada del libro parece, digamos, una ilustración, que hay un par de policías, pero en el centro está lo que aparenta un político y, digamos, parece ser los rasgos justamente de Adán Augusto López. ¿Tú no tienes duda de que Adán Augusto sabía de que su secretario de Seguridad en el gobierno de Tabasco está involucrado con el crimen organizado?
No, yo no tengo dudas. O sea, no tengo dudas porque, bueno, en el trabajo periodístico pues hay demasiada información que conduce a Adán Augusto, ¿sí? Redes empresariales, Digo, lo último que tuvimos acceso fue a información de cómo gestionó la asignación de una concesión de un muelle para un socio suyo que opera en Altamira, donde descargaban huachicol. Por ejemplo, ¿no? Las empresas de Hernán Bermúdez Requena, que estaban ligadas a esta actividad también, pues él las creó, las constituyó en su notaría. Tenían también un plan de suministrarle huachicol al Tren Maya, entre otros negocios, digo, de los que más o menos se han salido a la luz pública. Y paralelamente, lo que también detona muchísimo asombro, por no decir que enojo y sorpresa, es pues el alto, más bien, nivel de impunidad que hay en el gobierno, el pacto de impunidad que ha impedido que estos personajes sean investigados.
Ahora, en este recuento, volviendo al título, la cuarta transformación del crimen organizado, lo que ya nos estás dejando en claro, que esto viene de 50 años atrás. En este caso, entonces, ¿el Estado es cómplice del crimen organizado? ¿No quiere combatirlo? ¿No puede combatirlo? ¿Cuál sería, digamos, brevemente, porque ya casi nos tenemos que ir a corte, Ricardo, sí, la lectura que nos podría dar?
Todo indica que no, que ha sido un gran negocio histórico de los hombres del poder. Y en el último, digamos, en el último sexenio, el de López Obrador, pues queda muy claro que hubo de todo menos cuarta transformación
en este ámbito. Ricardo, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros. Presentas el libro este sábado, ¿no?
Este sábado 30, sí.
29, ¿no?
Exacto, perdón, 29, sí. En la FIL de Guadalajara, ahí estaremos con el periodista Jesús Lemos, que va a presentar la obra.
Muy bien.
Enrique Luis Montenegro.
Una duda también, Ricardo, ¿también vas a presentar otro libro sobre el fentanilo en el marco,
sí,
de la FIL?
El 30 voy a presentar Fentanilo, la era diabólica de las drogas químicas.
Ajá.
Ese va a ser el día 30. Okay. Es otro libro que también da cuenta de todas estas redes que pues tienen tan incómodo al gobierno de Trump.
Perfecto. Muchas gracias, Ricardo Ravelo. Gracias por aceptar conversar con nosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta luego. Ricardo Ravelo, su libro La Cuarta Transformación del Crimen Organizado. Vamos a la pausa y volvemos.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 en este miércoles 26 de noviembre. Bueno, ya prácticamente para hacer el programa, vamos a esta crisis, la más urgente crisis por desaparición de personas. Dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de Jalisco habrían sido privados de la libertad en la zona de Virreyes, en Zapopan. La Fiscalía del Estado y la Fiscalía General de la República ya investigan los hechos, los cuales presuntamente habrían ocurrido durante la madrugada de este miércoles, según reporta el informador.
Según dijo el comisario municipal de Zapopan, Roberto López Macías, se aseguró un vehículo en el que supuestamente circulaban las víctimas y que presentaba indicios de la comisión de un delito. Este tenía impactos de bala en la carrocería y dijo: hasta el momento no tenemos ninguna víctima. Se presume que pudieran ser agentes los que no encuentran. Dos personas manifiestan, pero es un hecho que todavía no está confirmado, dijo en la mañana.
El jefe de la Policía Municipal detalló que agentes de la Fiscalía Estatal y de la Fiscalía Federal ya se encuentran en el lugar de los hechos realizando los peritajes correspondientes. Y en otro aspecto de esta crisis por desaparición de personas, los colegas del diario NTR publican que se han localizado a 33 personas ausentes, pero 4 sin vida. La Fiscalía del Estado, a través de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, reportó avances relevantes en labores de búsqueda realizadas durante la semana del 17 al 23 de noviembre, periodo en el que se logró la localización de 33 personas con reporte o denuncia por desaparición. Del total de personas localizadas, 19 contaban con carpeta de investigación abierta en la vicefiscalía y de ellas 15 fueron encontradas con vida y lamentablemente 4 fallecidas.
También dice que otros 14 casos correspondieron a activaciones de alerta Amber por casos de menores de edad desaparecidos que permitieron su rápida ubicación. Señala la fiscalía que mantiene su compromiso, dice, de continuar con las investigaciones.
Y bueno, en otra nota, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizaron dos osamentas de 2 a 3 años de evolución en un terreno del municipio de Tlajomulco. El colectivo informó que el hallazgo se dio en un terreno ubicado a un costado de la carretera Guadalajara-Morelia y el antiguo camino a Santa Cruz del Valle, a la altura de la colonia Santa Cruz de las Flores.
Pero todavía falta bastante por procesar en ese predio, es lo que dijeron integrantes de Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes también pidieron ayuda a las autoridades con maquinaria pesada para realizar las excavaciones del terreno.
Y bueno, dentro del marco de la Feria Internacional del Libro, este sábado 29 a las 5 de la tarde se va a realizar un conversatorio sobre los principales hallazgos del informe del Grupo de Trabajo de la ONU relativo a la desaparición forzada. Esto en el contexto de la defensa de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente. Denise Mondiel, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, explicó que la sesión busca compartir hallazgos y ubicar el contexto mexicano.
De hecho, ella calificó de alarmantes los resultados. Entre 2012 y 2022 fueron asesinados 1,733 defensores, un promedio de uno cada dos días, lo que demuestra la magnitud de la violencia contra los defensores.
Y señaló que México es uno de los países más peligrosos para la defensa ambiental por la confluencia de corrupción, crimen organizado, conflictos armados, participación de empresas en agresiones e impunidad estructural. Y Jalisco también, pues, es un escenario justamente, lamentablemente, de estos asesinatos. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue la botica de los cuentos con Juan Romo, luego la programación habitual, y lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente en otro análisis crítico de la realidad. Hasta mañana, muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.